desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica, discusión, discusión, opinión, opinión, desde el piso 10.
Regresamos desde el piso 10. Mi nombre es Juan Carlos Flores Aquino y ya lo sabe, todos los miércoles a las 11 de la mañana desde el piso 10 con mi querido amigo, director del periódico La Prensa y compañero Luis Carriles. ¿Qué tal, Luis? ¿Cómo estás?
Pues aquí, escuchándote. ¿Cómo van allá?
Pues te diré, oye, cada vez que escucho yo la mañanera, ya no sé si ponerme contento, ponerme a reír, ponerme a llorar, o ya no sé qué hacer cuando escucho la mañanera. Luis Carriles, ¿a ti cómo te va con esas tipo conferencias por la mañana?
Pues mira, a ver, vamos a ser positivos hoy. Vamos a ser muy, muy positivos hoy. Y vamos a ponerla en este. Vamos a ser además muy sintéticos, ¿no? Entonces, digamos que. Bueno, ¿qué hay de importante en el resumen, digamos, de miércoles de la semana pasada a miércoles de hoy? ¿No? O sea, digamos, de miércoles a miércoles hagamos un resumen. Creo que lo más relevante tiene que ver con el enfrentamiento que está dispuesto el gobierno federal a sostener con los empresarios, ¿no? O sea, cuando el CCE va con el BIF y consigue el recurso para la pequeña y mediana empresa y luego se los dan y luego dice, pues quieren que yo les apruebe todo como si fuera un gobierno florero. Hay que explicarle, o alguien tendría que explicarle al señor presidente que no es lana que va a dar el gobierno y que lo único que necesitan es decir, sí, está bien, préstales dinero, no pasa nada. O sea, no hay ningún, no queda como aval, esto no es una tanda, no, este es un sistema financiero mucho más complicado que eso. Y lo que necesito, lo que está, el dinero que están trayendo tiene que ver básicamente con los recursos propios del sector privado, y es deuda del sector privado, no es deuda del gobierno, no, ni se necesita eso. Esa es una. Otra cosa tiene que ver con el aferre a construir Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, ¿no? Y diciendo, y luego manda a su gente a decir que cómo es Mario Delgado, ¿no? Diciendo que cómo es posible que pidamos parar esos proyectos que son grandes detonadores de inversión y de empleo. No es cierto. O sea, esos proyectos no generan grandes empleos, esos no son grandes inversiones, sí son grandes inversiones, pero no son ni de cerca el lo que ellos pretenden vender. Y bueno, siendo bien positivos, pues lo que salió el día de hoy, ¿no? El día de hoy se da a conocer que el primero de mayo el discurso oficial lo va a dar a conocer Luisa María Alcalde, probablemente de lo menos mal de la 4T, y que estaría en posibilidades de que él tome un vuelo para atender a Estados Unidos y a China y hacer el apoyo de estos gobiernos en el caso por enfrentar la pandemia. Es curioso que haga esto en un momento donde Estados Unidos está dando a conocer que tiene más de 1 millón de contagiados, ¿no? Y China está anunciando que probablemente tenga un segundo brote increíble de esto, ¿no? Se vuelve a ajustar a los políticos neoliberales, pero él es más neoliberal que Reagan y que Margaret Thatcher, con el Estado mínimo. Y ya se viene una muy bonita grilla, incluso dentro de Morena. Hoy Porfirio Muñoz Ledo da a conocer su posición de que no hay manera de que obligues tú a los trabajadores del gobierno federal a renunciar al 25% de su salario y a sus prestaciones de ley, ¿no? Porque es anticonstitucional. Pero la parte más divertida que yo quisiera y de verdad quisiera poner en la mesa es qué va a pasar con estos petroleros que votaron por Andrés Manuel. Yo les preguntaría, y ya mandaron su cartita diciendo que les descuenten el 25% o no. Te explico, en la mentalidad pequeño burguesa de los petroleros de Pemex, las prestaciones, los ingresos son sagrados. O sea, tú a partir de cierto nivel obtienes cosas como préstamo para casa, préstamo para carro, préstamo para arreglar tu casa. ¿Y a poco van a renunciar a eso solamente porque el presidente dice que deberían renunciar? O sea, es algo que no entendemos con ellos, porque además es uno de los sectores del petrolero. De hecho, el sector petrolero mexicano es de los más protegidos, y el sindicato de Pemex es el de los más de los que más beneficios tienen en toda la vida. Entonces, que hoy salgan a pretender que les regalen dinero ellos, pues está medio difícil, ¿eh? yo dudo mucho. Y bueno, y en el otro tema positivo es de que dijo, ¿no?, de que el 15 de septiembre se va a llevar a cabo la rifa del avión presidencial, la rifa que no es rifa, y hasta ahorita la recaudación de impuestos de abril fue positiva. Hay que ver cómo termina todo esto, pero bueno, yo la verdad de que me luego ya nada más porque tengo que ver estas presentaciones, si no me las evitaría.
Pues qué bueno que andas optimista, ¿no? Porque realmente todo lo que nos acabas de comentar, pues sí, efectivamente son señales muy fuertes en el gobierno. Y mira, de lo primero que estabas apuntando, qué balconeada, ¿no?, por parte del presidente, porque ese mismo préstamo del que se habló precisamente que consiguieron los empresarios con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, lo celebraron en sus redes sociales, en sus cuentas de Twitter, tanto el canciller, bueno, no sé si llamarle canciller o vicepresidente, Marcelo Ebrard Casaubón, y la secretaria de Economía, que pocas veces sale, y pues salieron pues públicamente en sus redes sociales a decir que qué bueno que se cumplía con su parte, para que después el presidente, como es su costumbre, ya no es nada extraño, pues salga a contradecir lo que hace su gabinete, ¿no? En este caso, a través de esa congratulación que tuvo el gabinete con el sector empresarial. Y la otra, la máxima que también escuchamos el día de antier, cuando sucedió este desencuentro, que también ya ha sido, como tú lo señalas, del diario, pues es hablando en términos de béisbol, como le gusta tanto al presidente, pues ni picha, ni cacha, ni deja batear, ¿no, Carriles?
El asunto aquí es el préstamo con el BID no lo va a pagar él, no hay recursos de tesorería, no hay recursos de hacienda, no, o sea, pero así que se mete él, lo único que dice, está bien, si le ganas, ah, les echamos porras, ¿no? Y otra cosa que es preocupante y me da mucha risa también es porque la Secretaría de la Función Pública dio a conocer de que estaba enferma, ¿no?, la secretaria, ¿no?, y lo da a conocer después de que porque supuestamente el 20 de abril ella tuvo ya su diagnóstico. No, más para que tengamos una idea, ella estuvo dos días antes de esa fecha, estuvo con el secretario de Hacienda y con la directora del CONACYT, ¿no?, Álvarez Villa. Entonces, si tú, y además de eso tuvo
otra, la de la ciencia neoliberal, ¿no?
Ajá, la de la ciencia neoliberal. Entonces estuvo, y después estuvo con otros secretarios, ¿no? Entonces ahora resulta que la secretaria enferma que estuvo con otros secretarios y los demás no sabemos. Y te cuento el chisme, hace tres días que no se ve dónde está el secretario de Hacienda, no han visto al secretario por ningún lado en las oficinas de la dependencia. Entonces, no es que yo quiera hablar mal ni pensar mal, pero pues pues si estuvo ahí, pues nada más es sumar, ¿no? O sea, ¿dónde anda, no?
Fíjate que además de lo que escuchamos en ese enojo de Andrés Manuel López Obrador es que pues no le gustaban los moditos y que tampoco el gobierno estaba de florero, pero pues hay varios floreros que vemos en el gabinete, ¿no?
Es que esa es otra cosa, si ponemos a revisar. Mira, se anunció la desaparición de 10 subsecretarías. Y, perdón, lo que están haciendo hoy es revisar cuáles subsecretarías estarían cerradas. Pues ya no entendí, ¿las van a cerrar o no las van a cerrar?
Sí, el único que salió y ganó fue Horacio Duarte, una gente de toda la confianza del presidente, que se sacó la rifa del tigre, ¿no? Ya lo mandaron ahí a donde está la mafia.
Pues la mandaron a aduanas. Aduanas es una... el sector de aduanas en México siempre ha sido un sector muy poroso, un sector donde las cosas normalmente caminan de una manera diferente al resto del mundo. Es como un mundo aparte, ¿no? El tema fiscal, el tema de aduana, siempre ha sido como extraño. Entonces, a mí la parte que me sorprende, y te lo digo con toda honestidad, la parte que a mí me sorprende es que pretendan poner a un no especialista en un tema que debe ser de especialistas. Insisto, este tema de improvisación constante, común, corriente, que es parte de la política de gobierno, es increíble. Necesitas un tipo que sepa de lo que está tratando, que sepa con qué está viendo, y me parece que hay gente preparada para enfrentar esto. El tema de las aduanas no es sencillo, no es fácil, no es mínimo. Es un tema muy, muy complicado, y bueno, pues si tienes un agrónomo en Pemex y un abogado en CFE, pues ¿por qué no poner a un político en aduanas? Pues que sigue, güey.
Bueno, pues para documentar el optimismo, Luis Carriles, nada más algunos datos en lo laboral. El nivel de desempleo que generará la pandemia del COVID-19 en el país superará la tasa del 10.7% que dejó la crisis del 95, una contracción del PIB mayor a la que se reportó en ese año de 6.2%. Esto, pues en voz de Jonathan Heath, el subgobernador del Banco de México, Carriles, y pues espera un recorte de hasta 45,000 trabajadores de un total de 130,000, que será por ahí del 35% más o menos, tan solo en la industria maquiladora y manufacturera de exportación en Sonora, nada más para dar alguna idea de lo que puede venirse en lo general. Y la Ciudad de México, 100,000 desempleados nuevos por el COVID-19, según datos del INEGI. Esto, pues ya nada más para dar un ejemplo de lo que podría venirse a nivel nacional, Luis Carriles.
Mira, vamos a ser muy rápidos en esto. La crisis que estamos enfrentando en este año, calculada en términos de desempleo, va a ser más grande que la que se enfrentó en la crisis de 1995 con el efecto tequila y con todas las importaciones encima. En términos de destrucción de la demanda, en términos de cuánto vamos a dejar de estar comprando, se está calculando que vamos a salir de la crisis en por lo menos el 50%, o sea, tú vas a comprar la mitad de lo que comprabas antes de la pandemia. Cuando salgamos de la pandemia, vas a comprar la mitad. Y finalmente, es tan profundo va a ser tan profunda la caída que el rebote se estaría calculando por ahí de noviembre, diciembre. O sea, no una recuperación económica, sino un simple rebote donde estarías ajustando nada más los números para terminar. Ojo, se está calculando que la caída en el PIB estaría más o menos del orden del doble dígito, o sea, arriba del 10%. Para tener esto
arriba
muy
del
claro,
10%, sí, ya de por sí a inicios de este año se calculaba una caída en el PIB del 5-6% después de la pandemia, pues no es nada difícil de creer, pero nada más para la gente que nos está escuchando, una caída de dos dígitos del PIB, del Producto Interno Bruto, pues sin irme más lejos, estaremos en una situación similar a la de hace casi 100 años con la crisis del 29, Carriles.
Pues mira, estamos hablando de que las caídas fueron más o menos, empezaron con 2.5, 4, 5%, 7, y hoy ya tenemos más clara dada la presencia de este desastre sobre el doble dígito. Mañana es importante, mañana es un día muy importante porque Petróleos Mexicanos estaría dando a conocer sus resultados del primer trimestre del año, enero, febrero, marzo. Y dadas las condiciones del precio del petróleo y dadas las condiciones del mercado internacional, se está calculando que la caída en las utilidades, que las pérdidas netas de Petróleos Mexicanos en un solo trimestre puedan llegar o puedan ser de entre 70 y 100 mil millones de pesos. Estamos hablando de que el año pasado en el primer trimestre del año, con precios positivos del petróleo y con una mejor operación de la compañía, se perdieron 35,000 millones de pesos. También estamos hablando que en el último trimestre del año, en el cuarto trimestre del 2019, las pérdidas fueron por casi 40,000 millones de pesos, 45,000 millones de pesos. Entonces, lo que se va a perder en este primer trimestre de 2020 va a ser prácticamente el doble. Va a ser una cifra histórica y el deseo del gobierno de la 4T es mantener la inversión en este sector donde estás perdiendo tanto dinero.
Pues es paradójico que, si bien es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador y bien hace en que su prioridad sean los pobres, que su discurso de campaña sea hubiera sido el haber acabado con la pobreza en este país, pues tristemente, y no es porque nadie lo desee ni mucho menos, pero parece que desafortunadamente, en lugar de que descienda este número de pobreza en nuestro país, pues aumentará sin ninguna duda.
Así es, el tema es cuántos van a salir, vivos de esto y cómo van a salir vivos de esto. Insisto, la política draconiana de Andrés Manuel de no dar dinero, de no mover la economía, de no entender qué es el consumo el que permite recuperar los crecimientos, está mucho más allá de lo que podamos hacer. Entonces, pues sí hay una crisis relativamente grave de este tema, ¿no? Sí va a estar fuerte.
Lo que te recomienda el librito de cualquier estudiante de la carrera universitaria de economía es que en una situación de esta naturaleza, pues lo que te dice el librito es no hay otra fórmula que el endeudamiento, y el presidente lo ve como algo diabólico, pues no hay mucho para dónde voltear. Ojalá se rectifique. No me imagino cómo debe de estar en estos momentos precisamente el secretario de Hacienda, pues en una situación en la que está entrampado frente a un jefe que no le gusta el endeudamiento, cuando él debe de saber, al igual que las autoridades del Banco de México, pues que desafortunadamente es una fórmula a la que tendremos que llegar. No le veo otra.
Mira, nada más para que tengas una idea, el gobierno de Andrés Manuel le destinó 0.4% del PIB a este tema. En el Reino Unido destinaron 18.8, Italia destinó 12.5, Estados Unidos 12.4, Canadá 8%, Corea del Sur, que ellos sí aplanaron la curva, 7.4%, Chile 5.5%, y la India 0.8%. El país que menos dinero le ha metido a combatir el COVID ha sido México, y solo un país está abajo de ellos, Barbados, ¿no? Que tiene 0.3. Pero México, con un riesgo sanitario tan grande, con una frontera tan importante como la de Estados Unidos, le ha metido solamente 0.4% del PIB para enfrentar la pandemia.
Pues es una cifra que le debe de gustar mucho al presidente, porque en esta información que también dio la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE, que dirige el mexicano Gurría, precisamente en esa cifra de los países de la OCDE, el 0.4%, el primer lugar, México, bueno, más bien el último lugar en la aplicación de pruebas y de test sobre el COVID-19. No nos gusta aplicar pruebas en México, y parece que empata con este tema también de pues destinarle nada a esta, económicamente hablando, a esta crisis de la COVID-19.
Pues si te tardaste 18 años en aprobar las materias, pues ya queda muy claro que no te gustan las pruebas, ¿no? Ya nos vamos, querido Juan Carlos. Te agradezco mucho hoy que me hayas invitado.
Pues más que invitarte, tú eres parte de Desde el Piso 10, Luis Carriles. Me tocó hoy aquí en cabina, estamos alternando, pues ya lo sabes, la sana distancia. Y pues la recomendación a todo el auditorio Desde el Piso 10 en ABC Radio, muchas gracias a Luis Carriles, director del periódico La Prensa, nuestra recomendación para que se quede en casa, para aquellos que tienen la necesidad de salir a trabajar, guarden sana distancia, cubreboca, ya lo sabe, todo lo que sea necesario. Y también un llamado para los irresponsables que siguen haciendo fiestas, diciendo que esto es un cuento, que no existe. Ya se les van a acercar los muertitos, y ahí a ver qué es lo que nos pueden comentar cuando se enteren que alguien ya falleció por COVID-19. Siguen haciendo sus fiestas, siguen saliendo en bola, esto no se acaba, ¿eh? O sea, viene lo peor y ojalá haya conciencia en los que irresponsablemente siguen haciendo esas fiestas o siguen saliendo en bola, siguen sacando a sus hijos, porque esto va a estar más grave de lo que parece. Soy Juan Carlos Flores Aquino, estuve en su programa desde el piso 10. Gracias, David Hernández en la operación. Gracias, Milton Partida, invitados en cabina, muchas gracias. Gabriel Linares, ingeniería también, muchísimas gracias. Señora Elvira Lupita, muchas, muchas gracias. Nos vemos el siguiente miércoles.
Desde el piso 10. Debate, debate, polémica, polémica. Discusión, discusión, opinión, opinión. Desde el piso 10.